¿Alguna vez te ha pasado, no? Que visitas un lugar increíble, ¿eh? De esos que te dejan sin palabras, y cuando vuelves, intentas contarlo, buscas las palabras justas, describes los detalles, los colores, el ambiente, pero siempre queda esa sensación, ¿verdad? De que solo quien estuvo ahí contigo puede realmente, captar la esencia.
Totalmente. E incluso entre los que fueron, cada uno puede tener su matiz, su pequeña diferencia en cómo lo vivió. Pero hay algo central, una vivencia compartida.
Exacto. Y si alguien que nunca fue intenta imaginárselo, bueno, por más que le eches ganas a la descripción, sigue siendo eso, ¿no? Pura imaginación. Y esa dificultad, esa brecha entre vivir algo y solo escucharlo, me parece que conecta perfecto con lo que vamos a explorar hoy. Porque al hablar de ciertas realidades espirituales, parece que hace falta algo más. Como dice la fuente que estamos viendo, unos ojos para ver y oídos para oír especiales.
Hay referencias bíblicas que hablan de eso, de cómo a veces la percepción se bloquea, ¿no? Y no se llega a captar lo más profundo.
Justamente. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy la idea es hacer una exploración, un análisis detallado de un fragmento de un sermón que se llama La definición de todas las cosas. Y la tesis central que propone es audaz, la verdad, que Cristo no es solo una figura central, sino la clave misma, el principio que define y da sentido a todo lo demás.
Uf, potente.
¿Sí? Nos vamos a concentrar en la introducción y los dos primeros puntos fuertes que desarrolla este material. Queremos desentrañar esa perspectiva, ver cómo la argumenta y qué implicaciones tiene, según lo presenta el texto.
Perfecto. Y es clave arrancar por donde arranca el texto mismo, ¿no? Con su base bíblica principal. Hebreos capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Hay que tenerlos presentes porque digamos que son el cimiento de todo el argumento.
A ver, recuérdanos la esencia de esos versículos.
Básicamente, dicen que Dios, que antes habló de muchas formas fragmentadas por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y ojo a cómo describe a ese Hijo. Lo nombra heredero de todo, dice que por medio de él hizo el universo, que es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su ser, el que sostiene todo con su palabra poderosa, el que purificó los pecados y ahora está sentado a la derecha de la majestad en las alturas.
Wow. Sí, es una descripción abrumadora.
Totalmente. Y desde esa base tan sólida es que el texto va a construir toda la idea. Si él es todo eso, entonces todo tiene que definirse a partir de él.
Entendido. Entonces, partiendo de esa base en Hebreos, ¿cómo desarrolla el texto su primer gran argumento? Ese que dice que Cristo define el tiempo y la revelación. Mencionaste esa frase clave. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
Exacto. Vamos por partes. Primero, el tiempo. Según el texto, la llegada de Cristo, su obra completa, inaugura eso que llama estos postreros días. Y esto es importante. No se refiere solo a un futuro lejano, apocalíptico, sino que marca el fin de la era anterior.
La era de los profetas, de la revelación fragmentada que mencionabas.
Justamente, esa era en que Dios hablaba muchas veces y de muchas maneras. La llegada del Hijo para este texto introduce el tiempo definitivo, la etapa final, que se define por su obra consumada. Ya no estamos en la antesala, digamos.
Entiendo. Y el texto menciona algo de la visión judía del tiempo, ¿no?
Sí, hace una referencia breve. Menciona esa división que a veces se hacía entre la edad presente y la edad venidera, con el día del Señor como un punto de quiebre. Pero lo central para el argumento, citando otro pasaje de Hebreos, es que toda esa era anterior, con sus ritos, sus profecías, era apenas sombra de los bienes venideros.
No la realidad misma.
Exacto, no la sustancia. Era una preparación. Y el punto del texto es, esa etapa de preparación de lo parcial ya terminó. Lo fragmentario le cedió el paso a lo completo con Cristo.
Ok, queda claro el punto sobre el tiempo. Ahora, ¿qué hay de la revelación? Si el tiempo se redefine, ¿cómo se redefine la forma en que Dios se da a conocer? ¿Cómo argumenta el texto que Cristo es la definición última de la revelación?
Bueno, aquí el argumento como que sube la apuesta, ¿no? La idea no es solo que Cristo sea la última pieza del rompecabezas o la más importante. No. La afirmación, tal como la presenta esta fuente, es que Él es la revelación. Completa, total, suprema.
O sea, no parte de la revelación, sino la revelación.
Exactamente. Y para sostenerlo se apoya en Colosenses 2, que dice algo fuertísimo. Que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No algunos, todos.
Impresionante.
Implica que Él no es solo un aspecto de la verdad, sino la verdad misma, encarnada. También se menciona Efesios 4, eso de aprender la verdad tal como es en Jesús. Pero acá viene un giro clave, que el texto subraya mucho. Esta revelación completa ya no es algo principalmente externo. No es solo un mensaje que escuchas.
¿Cómo así? ¿Cómo es entonces?
El argumento es que ahora Dios la comunica de manera interna.
Interna. Eso suena transformador. ¿Y cómo explica el texto que pasa eso? ¿Cuál es el mecanismo, digamos?
El texto apunta directamente al Espíritu Santo. Él es el agente de esta revelación interior. Se basa en palabras de Jesús mismo, en Mateo 11, donde dice que nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decida revelárselo.
Ah, claro.
Y esto conecta de lleno con lo que el texto llama el misterio revelado, citando Colosenses 1. Ese misterio que estuvo oculto por siglos, pero que ahora se manifiesta a los creyentes, es, textualmente, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria.
¿Cristo en ustedes? O sea, la revelación no es solo información sobre Cristo.
Sino la presencia misma de Cristo adentro. Esa es la idea central.
Wow. Aquí es donde se pone realmente interesante. Entonces, si entiendo bien, la comprensión verdadera, la posta, digamos, no vendría solo de leer o escuchar acerca de Cristo, sino de una especie de iluminación interior, ¿no? Una experiencia directa que te dé el Espíritu. El texto cita Romanos 15 para apoyar esto, ¿verdad?
Sí, cita ese pasaje que dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que no han oído, entenderán. Sugiere un cambio radical en cómo se percibe, una capacidad nueva de entender que no viene por las vías normales. Digamos.
Entiendo. Es una idea muy fuerte.
Y la implicación que saca el texto de ahí es, bueno, es bastante directa y hasta desafiante. Sugiere que quedarse aferrado a las formas de entender o de relacionarse con Dios de la era anterior, la de las sombras, no es solo cuestión de gustos.
¿Qué sería entonces?
Desde esta perspectiva sería como, no sé, como empecinarse en usar un mapa viejo cuando ya tienes GPS. Sería quedarse caprichosamente en otro tiempo, desconectado de cómo Dios está actuando y revelándose ahora en esta nueva etapa inaugurada por Cristo.
Queda claro ese primer punto sobre tiempo y revelación redefinidos por Cristo. Vayamos al segundo argumento central del texto, ese que titula La realidad de Cristo. Aquí parece que la clave es una distinción. Una cosa es ver a Cristo como un personaje histórico, un evento del pasado, y otra muy distinta es captarlo como una realidad viva, presente, que gobierna tu vida ahora. ¿Cómo desarrolla esa diferencia?
Exacto. El texto vuelve a apoyarse en esa descripción potente de Hebreos 1, Cristo como heredero, creador, sustentador, el reflejo de Dios, para argumentar que Él no es simplemente un mensajero o un hecho histórico. Él es la sustancia misma de la nueva vida.
Sustancia.
Sí, y se insiste mucho en ese contraste que ya mencionamos, sombra versus realidad. Cita Colosenses 2:17 que dice que los rituales del Antiguo Testamento eran sombra, pero la realidad se halla en Cristo. Ese contraste es como la columna vertebral de este punto.
Y cuando dice que Cristo es la realidad, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Es más que una doctrina, que una idea?
Uf, sí, totalmente. Va mucho más allá. La afirmación del texto es que todo lo que Dios da ahora, su vida, su gracia, todo, lo da en Cristo. La vida espiritual no es algo que recibes a través de Él, como si fuera un canal o un intermediario. Es algo que vives en unión con Él.
¿En unión?
Sí. El texto hasta se detiene en un detalle gramatical de Hebreos 1:2. La preposición griega enuio, que se traduce en hijo o por el hijo. El texto enfatiza el en, para subrayar esa inmanencia, esa unión casi orgánica. Y lo refuerza con otros pasajes como Colosenses 2, que dice que toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y que los creyentes están completos en Él.
Entiendo. O sea, la vida cristiana no sería seguir un manual de instrucciones externo.
Exacto. Sino experimentar la vida misma de Cristo habitando adentro tuyo. Esa es la idea fuerte.
Vale. Y si Cristo es esa realidad interna, ¿cómo impacta eso en la percepción, en la forma de vivir? ¿Es solo un cambio de chip mental o va más profundo?
Según el texto, es algo que te transforma de raíz. Redefine cómo ves todo. Lo describe como un traslado existencial.
¿Un traslado?
Sí, citando Colosenses 1:13, habla de ser librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. No es solo cambiar de opinión, es como cambiar de ciudadanía, de atmósfera, operar desde un centro de gravedad totalmente nuevo, espiritual.
¡Qué imagen potente!
Y lo fascinante aquí es cómo conecta esto con la capacidad de discernir, de entender las cosas. El texto menciona esa distinción clave que hace Pablo en 1 Corintios 2, entre el hombre natural y el hombre espiritual.
Ajá, lo recuerdo.
El natural, dice Pablo, y retoma el texto, no puede captar las cosas del Espíritu de Dios. Le parecen una locura, porque se entienden de otra manera, espiritualmente. En cambio, el espiritual, bueno, dice Pablo que lo juzga todo, que discierne las cosas. ¿Por qué? Porque tiene la mente de Cristo.
Esa idea. La mente de Cristo es centralísima, ¿no? ¿Qué implicaciones prácticas saca el texto de esto? Si ahora las cosas se definen espiritualmente, no humanamente, ¿cómo se ve eso en el día a día?
La implicación más directa, según esta fuente, es que las prácticas espirituales que todos conocemos, la adoración, el amor entre nosotros, la oración, incluso el ayuno, ya no encuentran su definición principal en seguir un método externo o una forma heredada.
Entonces, ¿dónde la encuentran?
Su autenticidad, su dirección, su cómo, digamos, viene de esa realidad interna, de estar en Cristo. Son la expresión natural, el fruto de esa nueva vida que está dentro, guiada por esa mente de Cristo que mencionamos. No se trata tanto de seguir una receta, sino de responder a los impulsos, a la vida que viene de adentro.
O sea, menos reglas externas y más conexión interna.
Algo así. Y el texto es realista. Reconoce que esto no es automático. Sugiere que esta percepción de la nueva realidad, este aprender a vivir desde adentro, es un proceso. Usa una frase como, en forma lenta y progresiva vamos percibiendo los impulsos de la nueva naturaleza. Así somos enseñados hasta ir concibiendo esta nueva realidad.
O sea, no es como apretar un botón y listo.
Claro, no es como encender una luz de golpe. Es más bien como aprender un idioma nuevo o adaptarse a vivir en otro país. Es un crecimiento, un desarrollo en la conciencia y en la experiencia de estar realmente en Cristo.
Entonces, si trato de armar el rompecabezas de estos argumentos, lo que se propone es un cambio fundamental, ¿no? Pasar de enfocarse en seguir patrones o reglas externas a aprender a operar desde una nueva conciencia interna, esa mente de Cristo que, según el texto, se va desarrollando poco a poco. ¿Sería una síntesis justa?
Sí, creo que esa es una muy buena manera de capturar la esencia de este segundo punto. Es un cambio de paradigma total, de una religión basada quizás en la observancia externa a una espiritualidad que brota, que nace de una realidad interior que ha sido transformada y que sigue creciendo.
Bien. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Si repasamos estos dos primeros puntos del texto que analizamos, lo que emerge es un cuadro, bastante definido, ¿no? Se presenta a Cristo no solo como una figura histórica clave, sino como el principio activo que define el ahora, el tiempo presente, marcando el fin de lo fragmentario.
Ajá.
Define la revelación, siendo Él la totalidad de esa revelación, y comunicada ahora internamente por el Espíritu, y define la realidad misma para el que cree. Es un movimiento constante, parece, de la sombra a la sustancia,
de lo externo a lo interno.
Exactamente. Y si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva que este sermón está extrayendo de las Escrituras pone un énfasis enorme en una comprensión de la fe que tiene que ser, bueno, tiene que ser vivida, experimentada, transformadora. Busca ir más allá de simplemente estar de acuerdo con ciertas ideas o doctrinas.
Claro, volviendo a la analogía del principio.
Exacto, volviendo a la analogía del viaje. No alcanza con que te cuenten cómo es el paisaje espiritual, por más detallado que sea el relato. El entendimiento profundo, el que de verdad te cambia, según esta visión, requiere ser, metafóricamente hablando, trasladado a ese lugar. Experimentar esa nueva realidad desde adentro. Esa idea del traslado de Colosenses 1 al reino del Hijo es fundamental aquí.
Es una perspectiva que, sin duda, invita a darle una vuelta a cómo entendemos la experiencia espiritual.
Definitivamente. Y nos deja picando una pregunta, ¿no? Una reflexión que surge casi inevitablemente de todo esto, sobre todo al pensar en esa idea tan fuerte de la mente de Cristo que menciona 1 Corintios 2 y que el texto rescata como la clave para discernir.
A ver.
Si la comprensión verdadera, si la forma auténtica de vivir la fe, viene de esa mente de Cristo interna que vamos percibiendo de a poco, queda ahí la pregunta flotando. En la vida real, en el día a día, ¿cómo aprendemos a distinguir esa guía interna genuina, esos impulsos de la nueva naturaleza de los que habla el texto, de nuestras propias ideas, nuestros miedos, nuestros deseos o interpretaciones que son solo humanas? ¿Qué pistas nos da la fuente, directa o indirectamente, para navegar esa diferencia tan sutil pero tan crucial?
Una pregunta clave sin duda, que invita a seguir pensando y explorando. Con esa reflexión entonces cerramos nuestra exploración de hoy sobre esta visión tan particular de la centralidad definitoria de Cristo, tal como la presenta el texto fuente que hemos analizado.